Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva singladura en la que vamos a hablar de criminalización, una vez más, de medios de comunicación alternativos, medios de comunicación críticos. En esta ocasión hablamos de la revista electrónica, la revista de internet rebelión.org. La Fiscalía colombiana acusa a un universitario que se encuentra encarcelado, entre otras cosas, le acusa de intentar atentar contra el presidente de Colombia y le acusa también de leer las páginas de Rebelión.org, dice, le acusa de leer propaganda que apoya a grupos terroristas. Vamos a escuchar una breve entrevista que hacían los compañeros de la Radio del Sur en Venezuela con Santiago Albarrico, que es integrante del Consejo Editorial de Rebelión.org. Habla de este nuevo ataque contra la libertad de expresión por parte de la Fiscalía colombiana, de este nuevo intento de criminalizar, de convertir a Rebelión en una página que lo que hace directamente es apoyar a grupos terroristas. Tenemos ya aquí con nosotros también, como todos los miércoles, a nuestro compañero Chema, que hoy viene una vez más con monos, viene con silbos también, con pitidos. Pitando ha entrado aquí a la sede de Tastasi Rati Librea y hoy va a hablarnos, entre otras muchas cosas, de socialistas, de los primeros socialistas que había por aquí, por Euskal Herria, de los primeros chinos que también llegaron por aquí, de los que tenemos ahora. Y bueno, como siempre también, con sus premios, su kilométrico, todo eso, como ya sabéis, al final de Mar de Fueguitos. Última visita a la Casa de la Llave de Mada Alderete y también iremos hasta otros rincones del planeta, hablaremos de América Latina, de las lenguas que se hablan allí, hablaremos de Argentina, bueno, muchas cosas y un poquito de música. Nos vamos a presentar el nuevo proyecto del músico Mikel Andonegui. En esta ocasión le acompaña John Ruggi. Y Mikel Andonegui nos presenta, por Mikel Andonegui, que fue miembro, ha sido miembro de un montón de bandas desde 1985, que empezó, bueno, en esto de la música a publicar cosas. Pues ha participado en la maqueta del grupo Saraco Dembora, también fue miembro del grupo MAC, grupo también miembro del grupo Love Head, esto ya en Nueva York. También ha sido miembro de, bueno, de un grupo vanguardista de jazz en Londres en el año 2005. Four Brothers and a Ghost, también, bueno, ha participado en varias bandas, ha acompañado a músicos de jazz de primer orden como pianista, entre ellos Richard Bona, Mamadou Ba, Horacio el Negro Hernández. Bueno, Mikel Andonegui tiene nuevo proyecto musical, se llama Poetic Babies, y ha editado con Gastrupe Kochak su primer disco, un disco con título en inglés, pero que viene a decir algo así como, a ver si lo contamos por aquí, añadiendo extrañeza a tu sentido de la belleza desde 1998. Es el título de este disco de Poetic Babies, o lo que es lo mismo, Mikel Andonegui y John Ruggi. Nos quedamos con una de las canciones de este disco, la primera, la que abre este trabajo metamórfical, suena así. Zarpamos.
Think we are what we want to be. Seen it done, brain than myself. No, I can do.
Metamorphical. Metamorphical.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aruna Karamana, Aruna Karamana, Aruna Karamana.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos de los pueblos indígenas. Al menos 6 indígenas jumas han sido asesinados y cientos de hogares incendiados en un ataque perpetrado el pasado sábado por soldados y colonos en comunidades indígenas de las Chittagong Hill Tracts en Bangladesh. Los ataques se produjeron en la región de Sayek, donde la tensión ha ido en aumento desde que los colonos bengalíes, respaldados por el ejército, han ido expandiendo sus asentamientos por la tierra de los jumas. Según informaciones locales, los soldados dispararon indiscriminadamente a los jumas después de que un soldado resultara herido durante unos enfrentamientos. Muchos otros jumas resultaron heridos también. Los colonos, con el apoyo de las fuerzas de seguridad, abrieron fuego y destruyeron 5 comunidades en las que había al menos unas 200 casas. Las llamas también destruyeron un templo budista y una iglesia. Cientos de jumas han huido a la selva escapando de los soldados y los colonos. La administración local ha impuesto una orden conocida como sección 144 que prohíbe que se congreguen 5 o más personas y que se lleven a cabo reuniones públicas. Esto está dificultando los esfuerzos de los jumas por determinar el paradero de las personas desaparecidas y confirmar el número de asesinados. 2 cadáveres acribillados a balazos de Lucky Bihok Chakma de 40 años y Budapati Chakma de 36 han sido recuperados, pero según los líderes indígenas, el ejército ha hecho desaparecer los cuerpos de otros jumas que también murieron durante el incidente. Cientos de miles de colonos han sido trasladados a las Hill Tracts en los últimos 60 años como parte de una política desarrollada por sucesivos gobiernos. Como resultado, 11 pueblos indígenas jumas han sido desplazados y sometidos a una violenta represión. En 1997, el gobierno de Bangladesh y los jumas firmaron un acuerdo de paz por el que el primero se comprometía a desmantelar los campamentos militares de la región y a poner fin al robo de la tierra de los jumas por parte de los colonos y del ejército. Pese a que el acuerdo supuso un rayo de esperanza, los campamentos militares siguen en las Hill Tracts y la violencia y el robo de tierras prosiguen. Seguimos hablando de indígenas. En esta ocasión hablamos de lenguas indígenas. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 248 lenguas, 248 idiomas originarios en América Latina corren el riesgo de desaparecer. Esta organización internacional exhorta que se apliquen medidas efectivas para evitar que los idiomas utilizados por miles de nativos en toda la región se extingan. Además, ha hecho un llamado para que se fomente su uso en una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo. Los estados deben impulsar la educación bilingüe, así como la producción de material educativo digital en idiomas nativos, señala este llamamiento de Naciones Unidas. Según nuestro organismo, la oportunidad de transmitir creencias y tradiciones a través de la lengua materna representa no solo un derecho cultural, sino una herramienta esencial para garantizar el conocimiento sobre los derechos humanos. De acuerdo con el representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, existen más de 600 lenguas originarias en América Latina. Sin embargo, son cerca de 300 las que están en situación crítica. Si no hablas el español o el castellano, no eres civilizado, tienes que saber leer y escribir. Debes ser alfabetizado para que puedas ingresar al sistema estatal ecuatoriano, indica Guanchir. Este portavoz de la CONAI destaca el rol desempeñado por las empresas transnacionales. Dice, estas compañías han introducido otras culturas, otras costumbres y han desechado las tradiciones de las nacionalidades indígenas. 4 provincias de la comunidad quichua en Ecuador no hablan ni practican ya su idioma. Sin embargo, con el transcurso de los años se han ido implementando programas con esos grupos indígenas para evitar la extinción de su lengua. En países como Ecuador, por ejemplo, Ecuador, hay actualmente 12 idiomas indígenas en peligro de desaparecer. Eso por lo que tiene que ver con las lenguas nativas en América Latina, más cifras con lo que tiene que ver con las lenguas en todo el planeta. La mitad de los 6.500 idiomas que existen en la actualidad en el mundo habrán desaparecido a finales de este siglo. Acaba de denunciar Naciones Unidas, que ha lanzado una iniciativa para estimular el multilingüismo y la diversidad cultural, además de promover la paridad de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El programa, esta iniciativa, va a dedicar una jornada especial a cada una de estas 6 lenguas oficiales de Naciones Unidas: inglés, francés, español, chino, ruso y árabe, a lo largo de este año. La mitad de las 6.500 idiomas que existen en el mundo desaparecerán antes de que termine este siglo. Una de cada una lengua desaparece cada 14 días. Venimos a Euskal Herria, hablamos de una concentración que ha tenido lugar hoy frente a la subdelegación del gobierno en Bilbao, aquí en la Plaza Moyúa. Representantes de los sindicatos ELA, comisiones LAF, SK, STEILAS, TGT y CNT, junto a la coordinadora antimilitarista Kakicha, han presentado un manifiesto: Mejoremos los servicios públicos, no al gasto militar. Un manifiesto elaborado conjuntamente para exigir que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social derivados de la actual situación de grave crisis económica. Esa concentración ha tenido lugar esta mañana en Bilbao. Mañana, jueves, otra nueva concentración, en esta ocasión también impulsada por un amplio abanico de colectivos sociales de aquí de Euskadi. Mañana, de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en esta ocasión la concentración va a ser frente al gobierno vasco, la sede del gobierno vasco en Bilbao, en la calle Gran Vía, en el número 85. Una concentración por la defensa de los derechos sociales, una concentración con la que estos colectivos sociales quieren trasladar a la opinión pública el desacuerdo ante los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas en el borrador de decreto de la renta de garantía de ingresos y en el decreto regulador de la prestación complementaria de vivienda. Esa cita mañana, desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, frente al gobierno vasco, en Gran Vía 85. Recordaros también que este viernes concluye la recogida de firmas del manifiesto por una sociedad y una ciudad más abierta y solidaria, que están impulsando un montón de organizaciones sociales de aquí de Euskal Herria. Cuenta ya con más de 1.700 adhesiones individuales y más de 130 organizaciones que han apoyado este manifiesto. Esta semana, como digo, el viernes acaba el plazo para firmarlo. La información y el manifiesto en la página web www.iserbitxuak.net. Más citas para esta semana: la Semana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Como sabéis, el próximo sábado celebra una vez más la independencia, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Actividades dentro de esta Semana de Solidaridad con el Pueblo de Saharaui en Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Hoy, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz, charla a cargo de Inés Miranda, abogada de Aminetu Haidar, y Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público de la UPV, en la Sala Alta Este de Artium a las 7 de la tarde. Y luego, concierto de Aziz Abrahim y Gulili Manco en la Sala Alta Este también de Artium a las 8 y cuarto de la tarde. Eso hoy, como os digo, en Vitoria-Gasteiz. Mañana jueves, en San Sebastián, exposición Hijos de las Nubes sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donosti. Y el sábado 27 de febrero, izada y ondeo de la bandera saharaui, tanto en la Plaza del Teatro Arriaga en Bilbao como en la Casa Consistorial en Donostia. Os recordamos también que hoy, dentro del Ecosinaminaldia, se proyecta la película Home en los cines Capitol aquí en Bilbao, 8 menos cuarto, y la película, el documental África, Estás Ahí, en Iruña, en los locales de Sabaldi, a las 8 de la tarde. Y una última noticia de nuestro diario de a bordo tiene que ver con este spot, con esta cuña que vamos a escuchar.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina anunció ayer que ha encontrado a un nuevo nieto apropiado durante la última dictadura militar de ese país entre 1976 y 1983. Es el nieto recuperado número 101. Su padre es el secretario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Su nombre es Francisco Madariaga Quintela y ha estado 32 años privado de su identidad. Es hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros durante la década del 70. Silvia Mónica Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, cuando estaba embarazada de 4 meses. Estuvo en cautiverio y dio a luz en el centro de detención clandestino Campo de Mayo. Allí también fue asesinada. A ver, Pedro Madariaga logró escapar y estuvo exiliado del país durante muchos años. Desde el exterior comenzó la búsqueda de su mujer y de su hijo. Al retornar a Argentina, en 1983 se unió a Abuelas de Plaza de Mayo para encabezar la búsqueda de su hijo. Desde entonces ocupa el cargo de secretario de esta organización de derechos humanos. El apropiador, quien se quedó con este crío, que ha estado 32 años privado de su identidad, es el capitán retirado del ejército y excarapintada Víctor Alejandro Gallo. Fue detenido el viernes pasado después de darse a conocer los exámenes de ADN que probaron la filiación de Francisco Madariaga Quintela con sus padres biológicos. Está imputado por el delito de apropiación ilegal de un menor de edad. En 1997, Gallo fue condenado a prisión por los delitos de robo calificado y privación ilegal de la libertad por su participación en lo que se conoció como la masacre de Benavidez, ocurrida en 1994. Ayer conocimos este 101 nieto ya recuperado, su nombre Francisco Madariaga Quintela. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, anuncia así el encuentro de este nieto 101.
Durante más de 32 años vivió privado de su identidad. Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Mónica Quintela y de Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros. Silvia fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, embarazada de 4 meses. Su compañero Abel sobrevivió y partió al exilio. En 1983, de vuelta en la Argentina, emprendió personalmente la búsqueda de su hijo y se incorporó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
32 años después ha podido recuperar su identidad este argentino, Francisco Madariaga Quintela. Seguimos Travesía y Travesuras. Vamos a la Casa de la Llave.
El océano de las historias.
Violencia machista, violencia sexista en Euskal Herria. La Ertzaintza recibió hasta 4 denuncias de violencia machista durante la jornada del pasado lunes. Una protagonizada por el hijo de la víctima, otra por el padre de una niña, una tercera en la que el presunto agresor era la expareja sentimental y otra en la que el detenido era la actual pareja. 4 denuncias tan solo el pasado lunes. Cifras estadísticas de lo que tiene que ver con la violencia de género en Euskal Herria. Más de 13 agresiones de media al día. 4.859 casos de mujeres víctimas de malos tratos o de abusos sexuales en el País Vasco, en Euskadi, en 2009. Un problema social de primer orden, según la directora de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Maribel Serrano, que ha presentado hace unos días en Bilbao una página web en funcionamiento desde el 1 de enero y las novedades del teléfono de atención a estas mujeres. Los datos del área que dirige Serrano son la suma de las denuncias cursadas por las víctimas y de las actuaciones de oficio efectuadas por la Ertzaintza. Las cifras arrojan que los casos de violencia ejercida por las parejas o exparejas fueron 3.476 en 2009, un aumento del 2,6 respecto a 2008. Este tipo de agresiones supone el 71% del total. Por detrás se sitúa la violencia intrafamiliar con 1.072 casos y un incremento del 8,5% en el mismo periodo. Solo las agresiones contra la libertad sexual han descendido, situándose en 2009 en 311, un 9% menos que en 2008. Trece agresiones de media al día, 4.859 mujeres víctimas de malos tratos o de abusos sexuales, mujeres que han denunciado esos malos tratos o abusos sexuales en Euskadi en 2009. Entramos por último día en esta casa de acogida y en esta otra casa de emergencias para mujeres víctimas de la violencia sexista que hay en Madrid y en las que ha trabajado la escritora, periodista y educadora social Mada Alderete. Entramos a una de esas casas y escuchamos los testimonios que ella misma ha recogido en este libro, La Casa de la Llave.
Llego tranquila a mi turno. Mi alma está en paz. Me encuentro una mujer al salir del ascensor, llorando, rodeada de paquetes. Me voy, dice. Registra mis bolsas, revisa mi cuarto. No puedo más, me tengo que ir. Solo ha estado aquí unas semanas y ha comprado al menos 20 botes de champú. Los ha metido empezados en una bolsa de plástico. Firma aquí. Un abrazo. ¿Dónde irás? Suerte en la vida. No quiero despertar a nadie de su siesta. Despídeme de todas. Adiós. Un niño vuelve del punto de encuentro con mensajes de su padre escritos con rotulador en sus piernecitas. Y en el bolsillo notitas de papel con faltas de ortografía. El padre que no sabe escribir sabe que la madre bañará al niño y verá las palabras en su piel. Sabe que le vaciará los bolsillos antes de lavar los pantalones. El padre que no sabe escribir sabe cómo entrar en nuestra casa secreta y dejar con su presencia no deseada la prestada habitación llena de lágrimas y de miedo. Dame una última oportunidad, te lo pido con el corazón sangrando y los ojos hundidos de tanto llorar. Una mujer enseña en la cocina esta carta que le ha mandado su maltratador. Mirad, mirad, yo sé que él también lo pasa mal. Las demás asienten en silencio. Puede que me quiera, ¿verdad? A su manera, murmuran todas. Igual que se dice amén en una misa. Pero joder, que me quiera de otra forma. ¿Quién va a tomar un café? Dice la nueva. Las niñas dibujan casas todo el rato. Se pelean por hacer la más bonita. La más bonita para mi mamá. No, la más bonita para mi mamá. Yo la voy a pintar de rosa. Yo también. Yo le voy a hacer flores y corazones. Yo también. Yo la voy a hacer muy grande. Pues yo más grande. Las preciosas niñas pintoras sueñan con una casa entera para ellas y sus mamás. Ojalá su sueño tenga más fuerza que todo lo demás. Pero lo dudo. Yo había aguantado mucho, pero aquella noche eran los ojos de un loco. Le miraba y era un pozo negro que no tenía fondo. Vi mi muerte reflejada en las tijeras. Vi mi muerte, te lo juro. Al día siguiente cogí a mi niña y me fui de mi casa. Qué raro. El boli que no pinta, creo que la tinta se ha quedado helada. Mila tiene 3 años. Llora y llama a su papá. A su madre eso le duele. Y a veces le gusta. Mila no quiere ponerse falda, solo pantalones. Llora 40 minutos por unos pantalones. La madre aguanta como puede la rabieta. Con una sonrisa me dice, «Mira la niña, ¿quieres un marimacho? Ponte ya la falda, hija, y no seas marimacho, que tú eres muy guapa y todos los machos son malos». Llego a casa después del trabajo. Mi hija pequeña me abraza fuerte. Hueles mal, me dice. ¿Huelo a metro? ¿Al autobús? No, hueles raro. Huelo a vómito, a puré, a pis, a leche del biberón reseca, a lágrimas, a pegamento. No me gusta que huelas así. ¿Así cómo? Que huelas a niñas, que no soy yo. Desde el despacho oigo sin descanso los ruidos de la casa como si fuera un mar, una selva, un universo particular y único, un regalo solo para mí. Ahora he aprendido a integrarme en este ruido, intentando que apenas se note que estoy fluyendo entre ellas como un fantasma, como una antropóloga que no tiene prisa. Oigo atentamente los ruidos de la casa, canciones en siete lenguas, juegos de siete edades, sonrisas de siete colores, olores con siete especias. Hoy he disfrutado de este secreto, como de un elixir mágico, hecho con las lágrimas destiladas de sus vidas.
Así termina La casa de la llave de Madal Derete, Vincent, ediciones Baile del Sol. Este libro, imprescindible libro. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Cambiamos de asunto. Nicolás Castro es un estudiante universitario que se encuentra detenido desde el 2 de diciembre pasado por los comentarios que habría realizado en internet, en Facebook, sobre Jerónimo Uribe, hijo del presidente colombiano. La fiscalía lo acusa de instigamiento para delinquir porque lo señala como el creador de un grupo virtual cuya consigna era «Me comprometo a matar a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe». Desde su celda de la cárcel de La Picota en Colombia ha concedido una entrevista a la revista Semana sobre un proceso que podría costarle varios años de prisión. En esa entrevista se puede leer lo siguiente. Dice Nicolás Castro, la fiscalía no ha precisado nada, siempre se quedan declaraciones muy generales. Dicen que visité rebelión.org, una revista virtual que según ellos apoya a grupos terroristas, pero para mí es una plataforma donde se manifiestan opiniones, es una revista y punto, y lo mismo con cualquier otra consulta que haya hecho. Lo hacía por investigar. A raíz de estas declaraciones de Nicolás Castro, las gentes de rebelión.org han lanzado un allanamiento, han denunciado la criminalización que el periodismo alternativo, en este caso rebelión.org, sufre con declaraciones con gentes como las de la Fiscalía colombiana, que acusa a alguien por leer rebelión.org de apoyar a grupos terrorista. Escuchamos a Santiago Albarrico, que habla con los compañeros de la Radio del Sur en Venezuela.
Bien, nosotros vamos a ir de inmediato a Túnez. Son aproximadamente las 10 de la noche. Tenemos comunicación telefónica con Santiago Alba, escritor y editor de Rebelión.org. Señor Alba, buenas tardes. Bienvenido a la Radio del Sur. Saludos desde Caracas, Venezuela.
Buenas tardes y muchos saludos.
Señor Alba, Rebelión abre su portada hoy denunciando un intento de criminalización por parte de la Fiscalía colombiana. ¿A qué se debe este señalamiento que hace Rebelión hoy en su página?
Bueno, creo que usted lo ha explicado muy bien, ¿no? A partir de esta entrevista concedida por el estudiante universitario encarcelado desde el 2 de diciembre en Colombia, pues parece que la Fiscalía colombiana considera un delito o forma parte de la acusación contra este estudiante el hecho de ser lector de Rebelión. La propia pregunta de la entrevista le dice algo así como ¿por qué lee usted medios proclives al terrorismo? Y desde luego pues nos inquieta muchísimo, nos parece una enorme gravedad, no tanto por lo que significa de criminalización de un medio, cosa que es bastante habitual en Colombia, sino por la barbaridad jurídica que supone el imputar a alguien el hecho de ser lector. O sea, leer se convierte en un delito, lo que a nuestro juicio sin duda revela muy claramente cuál es la entraña totalitaria dictatorial del régimen colombiano.
Señor Alba, quiero preguntarle lo siguiente. A lo largo de su trayectoria de más de 14 años, la página rebelión.org se ha caracterizado por no evadir los temas, incluso los más espinosos, el conflicto colombiano, entre ellos el terrorismo de Estado, los nexos entre el Estado y los paramilitares, y esto con el narcotráfico, sobre todo por darle voz a las víctimas del conflicto colombiano que siempre han sido silenciados, y también por no convertir en noticia lo que todos los medios oficialistas en Colombia silencian sistemáticamente. Y le pregunto, ¿esta es la primera vez que desde el poder de Colombia se arremete contra la página rebelión.org?
Bueno, ya alguna vez se nos señaló como presuntos amigos de terroristas desde muy pronto, desde el año 1996 mismo, ¿no? Desde el periódico El Tiempo, incluso unas veces pues como amigos de las FARC, otras veces como amigos del ELN, y luego pues incluso a título privado, pues yo creo que casi todos los editores de Rebelión hemos recibido amenazas, algunas pues verdaderamente graves, por parte de distintas personas que uno podría vincular sin duda al régimen colombiano.
Son las 4:41 de la tarde, hora de Venezuela. Estamos conversando para la Radio del Sur con Santiago Alba, escritor y editor del sitio www.rebelión.org, a propósito de una nota que ellos publican hoy en su página, en su primera página. Señor Alba, este ataque contra Rebelión coincide también con el cierre por parte de la casa editorial El Tiempo del semanario Investigación Cambio, que, bueno, ha destapado algunos de los escándalos más sonados sobre las relaciones del gobierno Uribe con los paramilitares y el narcotráfico. El tema, además de los falsos positivos y sus nexos con el paramilitarismo. Además, como un juicio contra el periodista Alfredo Molano por atreverse a denunciar en su columna el comportamiento del clan de los Araujo, a la que pertenecen los dos últimos cancilleres colombianos, que recordamos que tuvieron que dimitir por escándalos de su familia. ¿Podría decirse que estamos frente a una estrategia del gobierno colombiano para censurar o incidir en la autocensura de los medios de comunicación alternativos?
Yo creo que sí. Además, de hecho, el propio Uribe en declaraciones a distintos medios y en distintos foros últimamente se ha referido varias veces a aquellos que prestan su colaboración desde páginas de Internet y a los que de alguna manera han amenazado. Yo creo que forma parte de una estrategia de criminalización de cualquier forma de oposición, de disidencia, que es indisociable, orgánicamente indisociable del Estado colombiano gobernado por las oligarquías y que lleva a hechos tan asombrosos como no ya que se criminalice un medio alternativo en Internet como es Rebelión, sino que hace unos días podíamos leer una columna de José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial, en la que se llamaba también terroristas o amigos de terroristas a los miembros de la Comisión Parlamentaria española que estuvo de visita en Colombia el pasado mes de enero como miembros de una observación de derechos humanos. De manera que, bueno, que la estrategia de criminalización, usted ha citado muchísimos casos, a quien afecta directamente sobre todo es precisamente a los colombianos, a los periodistas independientes colombianos, a los sindicalistas colombianos, es decir, a cualquiera que pretende oponerse mínimamente a lo que es la dictadura de Uribe.
Señor Alba, ¿qué repercusión puede tener este intento de criminalizar Rebelión? Y le pregunto a ustedes como editores de esta página si han sentido miedo ante las acusaciones y las amenazas que han recibido.
Inquietud sí, porque estamos hablando, usted acaba de enumerar toda una serie de casos, estamos hablando de una dictadura que es capaz incluso de invadir y bombardear países vecinos. De manera que inquietud sin duda, nunca se puede uno tomarse a broma una amenaza procedente de un régimen como el colombiano. En todo caso, inquietud digo, pero sobre todo lo que nos gustaría insistir en que esto no es sino una gota de agua y que sobre todo lo denunciamos en la misma medida en que denunciamos todas las otras barbaridades mucho mayores que sin parar acomete el gobierno de Uribe. Por supuesto, nosotros, como sí que estamos inquietos, pues hemos consultado con abogados para prevenir cualquier forma de ataque o de ofensiva que pudiera proceder o de la fiscalía o de cualquier otro medio vinculado al gobierno de Uribe. Pero insisto en que de lo que se trata en este caso es una vez más de llamar la atención sobre un gobierno que sigue considerado en la Unión Europea, por la parte de la Unión Europea, y no digamos por parte de los Estados Unidos, como la única democracia que existe en estos momentos en América Latina, como Israel es la única democracia del Próximo Oriente, y yo diría que en efecto en algo se parecen Israel y Colombia en todo lo que tiene que ver con la sistemática violación de los derechos humanos.
Señor Alba, queremos agradecerle su tiempo y su atención para la Radio del Sur.
Al contrario, soy yo el que les agradezco a ustedes la llamada y el apoyo prestado.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige Gorka Andraka. Bueno, pues hace 4,4 millones de años, un homínido bautizado como Ardipithecus ramidus se puso de pie y empezó a caminar. Esta adaptación determinó nuestra evolución. Y esto lo dice Luis Miguel Ariza. Y los silbidos a los reyes de España en Baracaldo por los variopintos seguidores del básquet y de la Copa del Rey sería como para dejar la corona y el toisón y ponerse a vender churros. Pero estos, que no se queman ni con agua hirviendo, había que ver el gustazo teatral que se dieron. Envidiable. Habrán dado un mogollón de envidia a la Belén Esteban. Bueno, todo esto es caca y basura. Lo peor es que seguro que el tipo dice, tocarme el silbo, que yo me como el pan. Pero eso sí, se lo come a lo bobo. Bueno, a ver, a lo del Lagunchaile. Hay que llamar al 94-415-1414 en horario de oficina. Oye, vamos muy bien, pero se necesitan más lagunchailes para seguir este camino adelante. Venga, a ver si os animáis.
Vamos a contar que ha llamado una hace un rato para hacerse y le hemos dicho que se pase por aquí para conocerle, para darle los regalos que tenemos y todo, y que le daba vergüenza, ha dicho.
Bueno.
Pero bueno, se va a pasar, ¿eh?
Somos gente seria.
No pasa nada, podéis venir por aquí a ver la radio y a por los regalos también.
Bueno, lo de ver la radio, la verdad, poco hay que ver aquí, ¿eh? A mí de lo que me prometieron a lo que hay, poco hay que ver. Bueno, vamos a contar ahora lo que nos cuenta en el libro este por José María Beascoechea Madina, en el libro de Bilbao en el espejo. Y dice que el socialismo llega a Bilbao de la mano de Facundo Pérez Agua. Este nació en Toledo, llegó a Bilbao en abril de 1885, en un momento en que no parecía existir ningún problema político ni social en Vizcaya. Pérez Agua, que se había hecho socialista y decidió propagar su ideario, él era tipógrafo y trabajaba como tipógrafo, y en julio de 1886 consiguió reclutar a unos cuantos tipógrafos que trabajaban en la ciudad, los cuales decidieron constituirse en agrupación socialista mientras hacía propaganda para organizar una sociedad de oficio, la de tipografía, que se creó en 1888. Y llevado de su celo proselitista, y al ver que la situación social del trabajador era favorable, activó su propaganda del socialismo por la provincia. Y se dice que en 1904 el número de afiliados al socialismo en Vizcaya era de 1.866, pertenecientes a la agrupación matriz de Bilbao y el resto mayormente de la zona minera, con San Salvador del Valle y Ortuella como los centros más importantes. el Partido Socialista Obrero Español fue en Vizcaya el partido de los trabajadores inmigrantes, de los obreros que ni étnica ni emocionalmente eran vascos. Inmigrantes sin raíces que por esto llega a diferenciarse del obrero seguidor del nacionalismo, que impulsado por Sabino de Arana y Goiri va a surgir a poco en Bilbao y cercanías, y que actuaba sobre obreros vascos preferentemente, al que pronto se enfrentó como ideología de calle y quería captar las voluntades de los bilbaínos operarios. Este primer socialismo que aparece en el país era marxista y pregonaba la lucha de clases. Alentaba la creación de las denominadas sociedades de resistencia y concebía la huelga general como instrumento para la lucha obrera, y contaba con una masa de inmigrantes que aparecían desplazados en busca de soluciones vitales y desprotegidos y explotados ante las condiciones de trabajo. Hay que tener en cuenta que Bilbao y su entorno había experimentado en lo que iba de siglo un crecimiento económico acelerado basado fundamentalmente en la explotación de las minas de la margen izquierda de su ría, la creación de las nuevas siderurgias y los nuevos astilleros en su orilla, y a Bilbao y a los pueblos de la margen izquierda del Ibaizábal, el Nervión, ante todo ha llegado en poco tiempo sin número de obreros procedentes de las provincias y regiones del norte cercanas. Se dice que en 1890 trabajaban en las minas más de 13.000 obreros que malviven en condiciones vitales, y de aquí, de las minas, surge la primera gran huelga de mayo de 1890 que sacude toda Vizcaya y aún al Estado. Era presidente del Círculo Minero de Vizcaya, círculo de patronos de empresas de minería, el inglés Marion Davis, gerente de la horconera Iron Ore, la más importante empresa dedicada a la extracción y exportación minera de la zona, que con la expulsión de 5 obreros dio principio a todo. La solidaridad de otros productores de minería y de fábricas de márgenes de la ría elevó hasta 21.000 el número de los huelguistas. Salieron a la luz pública las malas condiciones de trabajo en que vivían gran parte de los mineros, viviendas en barracones sin condiciones de habitabilidad ni de salubridad, obligación de adquirir el habituallamiento diario en cantinas de las propias empresas, de los empresarios o sus capataces o personas ligadas a las empresas a precios superiores a los que se mantenían fuera de la zona. Todo muy injusto y vergonzoso, que endureció la huelga y obligó a la intervención del poder público por medio del ejército. Y el capitán general de Burgos, don José María Loma, marqués de Oria, llegó a un pacto empresas productores tras múltiples tumultos, manifestaciones en Bilbao, etcétera, y que acabó con la huelga y hasta pareció darles en gran parte la razón a los mineros, y fue considerado un éxito por el socialismo, que había intervenido en el mantenimiento de la huelga y le sirvió a los socialistas para ganar prestigio entre los mineros y de paso entre los obreros en general, y para iniciar una estrategia reivindicativa que provocaba su escalada. De aquí pasamos a los saludos. Hoy vamos a saludar, no te lo vas a creer, vamos a saludar a un chuquel, a un perrillo, a un chacur, a Víctor Mari, porque el otro día me vino a visitar a mi trabajo su dueño, Tuti. Él ya sabe, y tú también ya conoces a Tuti. Bueno, pues un saludo para su chuquel, para Víctor Mari. Y ahora vamos a leer el kilométrico, que si vamos a ir a ver a Luis Ángel Galarza 15, que este está en Valencia, tendremos que hacer ida y vuelta 1.304 kilómetros por visita. Y si vamos a ver a Igor González Sola, que este,
creo que está en Granada, pero tampoco puedo confirmar. Ahora, si estuviese en Granada, en Arbolote, tendríamos que recorrer 1.806 kilómetros por visita. Y a Arriet Iragui Gurruchaga, que este está en Alcolea, en Córdoba, a este tendríamos que recorrer, ida y vuelta, 1.718 kilómetros. Saludamos también a los compis de Basauri, que ahora ya, bueno, pues esos paseos por el frontón, con un poquito de solito, algo mejor. Y a lo dicho, ¡Gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Y ahora vamos a hablar, estos sí que son majos, estos sí que son majos porque a mí me dan de comer, de un colectivo popular en la villa, que esto nos lo cuenta Catoño Frade en su ensaladilla bilbaína de tipos populares, pero fíjate de qué año se está hablando, porque ahora esto es para los que se quejan, y para los que no se quejan, pues para que sepamos. Dice que cuando las fiestas llegaban, las barracas, se daba su vuelta por ellas y dice, me acuerdo de los chinos, un colectivo, como ahora se dice, que gozó de gran popularidad en el bocho. Los chinos vendían colares a 3 pesetas. Y 25 y 50, en aquellos tiempos, en estos chinos, era digno de ver la habilidad y paciencia con que montaban sus collares. Las perlas las recibían en cajones procedentes de China. Ellos, con su portentosa vista calibre, las seleccionaban por tamaños y confeccionaban los collares, unos de perlas del mismo tamaño, de mayor a menor otros, comenzando por el centro del collar, y luego los colgaban de las varillas del gran paraguas que cubría su puesto. Colgaban los collares de mayor y gran tamaño al principio, y los otros los colocaban en grandes bazos sobre la mesa y a regatear. Yo creo que no había ninguna bilbaína que no se haya podido comprar su collar a los chinos, y ve a menudo un collar de aquellos de 50 pesetas y hay que reconocer que es una verdadera joya. Creo que fueron estos chinos los introductores en nuestro mercado de las perlas cultivadas, y a ellos se les ocurrió en las barracas la modalidad de venta denominada escarbar en el serrín. Esta modalidad de venta, que todos recordaréis, consistía, y esto de todos recordaréis los que sean de mi edad, esto, bueno, consistía en echar sobre una mesa gran cantidad de serrín, mezclado con toda la clase de bisutería, collares, pulseras, sortijas, pendientes, broches, y el comprador o compradora escarbaba y después de mucho revolver el serrín, encontraba la pieza que deseaba, 2 pesetas, que era el precio único. Fue un gran éxito esta modalidad de venta, y los chinos se ponían de arroz valenciano y de mojojones y de sardinas de Santurce, vamos, como el niño el esquilador. De aquellas familias de chinos que vinieron a Bilbao con las barracas, una ya no se quiso marchar, como el inglés de la canción. Y esta familia, que se integró en el vivir del bocho, y fueron muy queridos y respetados. El chino se colocaba con sus collares en la calle de la estación, esquina del Café Nervión, hoy en día calle Navarra, con su gran chapela puesta a lo atano, y fue un gran forofogoitia del Atleti, que no faltó nunca en el cemento de San Mamés, siempre que había partido. Esta familia desapareció de Bilbao sin dejar ni rastro, oye. Yo creo que se asustaron del bocho en el verano de 1936. Colares a 3 pesetas. ¿Verdad que lo recordáis? Bueno, pues hoy damos el onguietorri también a todas esas gentes orientales que nos atienden y nos dan de comer en sus negocios, que parece ser que todos hacen muy parecido, supermercados y restaurantes. Yo estoy encantado, porque la verdad, como en donde yo compro la comida para mis horarios me viene estupendamente, estupendamente la tienda del chino, que además el día 14, que fue su aniversario, pues ahí les felicité también. Bueno, raspa de sardina de parte de unos colombianos que ayer me informaron para don Alonso Salazar, alcalde de Medellín, Colombia, que nos visita con motivo del hermanamiento con Bilbao para disertar sobre la paz en Medellín, su ciudad, en la que, por cierto, el año del 2009 murieron más de 1.200 personas menores de 35 años en las confrontaciones que tienen por el control del narcotráfico en esa ciudad. ¿De qué paz nos habla este alcalde de Medellín? Raspa de sardina, señor, raspa de sardina. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el Café Bisicha de Bilbo Sarra, que ayer cumplió su 20 aniversario. ¡Qué buenos ratos y qué buen café, oye! Sorionak.
Regresamos la semana que viene, Chema. Mañana nosotros. Agur.
Agur.
Sumérgete en la onda.
Ya lo sabía, ya lo sabía.
Ya lo sabemos, sí. Sabemos que estás en Saratas, en nuestra comparsa, que has ayudado montando la chosna, que te han tocado los peores turnos, que te has dejado los ahorros en la barra, pero no es suficiente.
¡Destino! ¡Tu corazón!
Demuéstranos cuánto nos quieres de verdad y hazte la Unchaille. Son solo 100 euros al año, pero no podemos vivir sin ellos. Llámanos al 94-415-1414 y dínoslo. Os quiero, ahí van mis 100 euros.
Ay, 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 ya lo sé, y también...